tardes. 1:29 de este martes 14 de junio de 2022. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a Información Privilegiada PM. Me acompaña Fernando Zavala. ¿Cómo estás?
Bien, pues aquí estamos, a la distancia.
Sí, por la distancia. Pero no es la misma canción de ayer. Ayer fueron la ciudad de la furia, era ayer.
¿Ah, sí?
Sí,
por favor. Imagínate mi ignorancia.
¿Eh? Esto es Los Tres y el otro era Soda Stereo.
Ya, yo yo como que me tincó que era la misma, pero quizás yo estaba equivocado. No. Yo en términos musicales, tú sabes, siempre le doy la razón a la hora.
En términos musicales eres un muy buen economista.
Exacto.
Me parece, estupendo. ¿Eh? Oye, bueno, un día un poco mejor que ayer, pero siguen a la baja los mercados. El IPSA en línea con los mercados globales, sube el dólar, cae el cobre. Nada muy bueno que contarte.
El dólar sigue subiendo, no con la misma velocidad de ayer.
Y un poquito más bajo ahora que en la mañana, que en algún momento.
Está sí, 8.65. Sí. Yo creo que mañana es el día relevante para el tipo de cambio. ¿Por qué se preguntará usted qué pasa mañana? Bueno, mañana la Fed emite su pronunciamiento. Ya hay muchas personas que avisoran que la subida de tasas no va a ser 50 puntos base como estaba más o menos previsto hasta antes de que se conociera la...
El dato de inflación.
El dato de inflación, sino que va a ser 75 puntos base. ¿Ah?
Así se especula.
Así se especula, exactamente. Sí. Increíble cómo se ha dado vuelta. Mira, te voy a decir una cosa. Hace un mes, el 87%, o sea, casi todos, de los analistas creían que iban a ser 50 puntos base. ¿Ya? Hace una semana, el 7 de junio de este año, 96% de los analistas creían que se iba a subir 50 puntos base. Hace un día, todavía, dos tercios del mercado creía 50 puntos base. Y hoy día se dio vuelta completamente y el 90% de los analistas creen que se va a subir 75 puntos base.
Eso es bien raro, Fernando, porque en general la Fed intenta dar ciertas luces de lo que va a hacer, justamente para evitar el tema de las incertezas, la volatilidad. Sin embargo, no lo hemos visto así con este anuncio en particular, que ha sido bien... No hay mucha idea de lo que va a pasar. Se especula que va a ser 75 puntos base, pero claro, en general no es lo que sucede donde la Fed va dando ciertas señales y entregando ciertos anuncios de por dónde iría la decisión.
Sí, yo creo que te habla un poquito del momento de histeria, de búsqueda de información, de tratar de entender si estamos para arriba, para abajo o plano. Hoy día el sector tecnológico rebota, ha tenido una caída durísima en los últimos días, pero rebota bastante, encabezado por ejemplo por Oracle, que reportó resultados y tuvo buenos resultados, pero en el fondo yo diría que el sentimiento general del mercado es de incertidumbre y cada cosita que pasa te da vuelta el mercado.
Todo puede ser usado en tu contra.
Claro, y en el caso de la proyección sobre la Fed, literalmente se dio vuelta en un día. O sea, de ayer que dos tercios del mercado creía que era 50 puntos base, hoy día 90% de la gente creía que iba a subir 75 puntos base.
Sí.
Y no sé.
Y eso que hoy es un día bastante mejor, no sé si bastante mejor, pero mejor en términos bursátiles que ayer. O sea, hoy día está bastante más mixto, hay bastantes en rojo, pero también tenemos acciones que están subiendo. No, nadie como en unos saltos muy importantes, pero sí hay algo más de tranquilidad de lo que veíamos el día de ayer. Así que, bueno, todo yo creo que está a la espera, a la guaite, como diría la gente del rodeo, esperando qué pasa mañana.
Sí, pues tal cual. Oye, a la venta la cadena de bencineras, sí, Petrobras,
como publica
Pulso. En Chile, tiene razón. Sí. Perdón, en Chile, sí. Importante.
Es que, claro, igual es grande.
Petrobras es mucho más grande que Chile.
Mucho más grande de lo que creemos, ¿no?
Sí. El dueño que es un fondo que se llama Southern Cross entregó un mandato para venderlo, ¿eh?
Exactamente.
Probablemente tratando de surfear los buenos precios de los combustibles y la demanda que ha habido por
puede ser un buen momento para para hacer caja.
Yo no sé, ahora, yo no tengo tan claro que les vaya mejor a las bencineras cuando sube el precio de la bencina. ¿Qué crees tú?
No sé, yo creo que netean, porque también le suben a ellos los precios.
En el cortísimo plazo sí, pero cuando tiene claro, al final se le ajusta también el precio a los proveedores.
Sí, ¿verdad? Bueno, es lo mismo que pasa con los bancos cuando hay subida de tasa, si uno dice ganan más, pero también hay menos gente...
No, pero los spreads son mejores, ¿eh? Sí, sí, claro, no sé.
Pero todo tan raro. O sea, a nadie le va bien cuando la economía le va mal. O sea, hay gente que sí le va bien, que tiene ojo y hace buenas pasadas. Pero en general, a nadie le va muy bien cuando hay estas crisis y estos momentos tan difíciles para la economía en general.
Oye, y lo otro que está marcando el día, nada que ver con la economía a nivel mundial, pero sí a nuestro nivel local, es el rumor este fin de semana. Sí. Es que yo entiendo que a la 1:30 va a haber una conferencia de prensa, sí. Que no, entiendo que no ha empezado todavía.
No, todavía no.
Donde se anunciaría esto de que se alargan las vacaciones de invierno.
Comenzarían a partir del 1 de julio, o sea, alargaría una semana, y esto porque están los alcaldes muy preocupados, porque básicamente no hay camas, hay un aumento exponencial.
Perdona, un auditor me dice que efectivamente ganan más cuando el precio es más alto, ¿eh?
¿Las bencineras?
Porque el margen es por un porcentaje del precio. Sí, yo me atrevo a cuestionarlo a este gran auditor, porque la demanda se te empieza a apretar también cuando el precio está muy alto.
La gente compra menos.
Compra menos, sí. Pero bueno, ahí... A ver qué me responde, me está respondiendo.
¡Ay! Esto es como un tete-a-tete. ¿Ah?
Sí. Ah, oye, bueno, estaba hablando de los colegios, dale nomás.
Sí, bueno, los alcaldes están muy preocupados porque básicamente están viendo que en los distintos centros asistenciales, los hospitales, en los SADAPU, en todas estas partes, ya no quedan camas, las urgencias están saturadas por el aumento exponencial de virus respiratorio, no solamente el COVID, de hecho el COVID es como el quinto, está la influenza, está el virus sincicial que está disparado, bueno, y así varios virus, y sabemos que donde más se contaminan, donde más se infectan los niños, justamente en los colegios. Entonces, la decisión sería adelantar las vacaciones, pero no adelantarlas y acortarlas, es en el fondo alargarlas una semana, justamente.
Eso es como raro, ¿no? ¿A ti no te parece, Josefina? Porque, ok, si estamos en un escenario crítico, podemos adelantar, no sé, puede ser, pero alargar después de 2 años de pandemia.
Sí, me parece complicado, sobre todo, claro, después de todo el tiempo esto es una medida que no es nueva, se ha hecho en otras oportunidades,
sí,
pero
adelantarlo.
Pero el contexto en que estamos y con la déficit educacional que han tenido los niños los últimos años, a mí me parece complicado porque
sí, pues. ¿Sabes lo que pasa a mí? Yo te voy a decir una cosa más profunda que no tiene tanto que ver con la actualidad económica, pero sí con el trasfondo de la sociedad que queremos crear. Yo soy un fiel valorador de la educación como herramienta, sí, de crecimiento, como herramienta de desarrollo y como herramienta de cambio social también, ¿eh? Y de transformación. Y creo que en Chile hemos perdido, lamentablemente, el respeto y la admiración por la educación. Lo que pasa en los liceos del centro con la violencia, la poca relevancia que se le da quizás a veces a asistir a clase y a hacer todo lo humanamente posible por mantener los esquemas de clase, sí. Me parece a mí que hay un problema ahí de sociedad. Que
sí,
digamos,
hay un problema ahí. A nosotros no nos dejaban, a mí por lo menos no me dejaban faltar, tenía que estar como con 45 de fiebre para que me dejaran.
Muriéndote, faltar. Claro.
No, me mandaban igual. Pero bueno, las cosas han cambiado lamentablemente. En ese sentido, en otros no.
Ya.
Ya. ¿Está listo nuestro pantallazo? Está con nosotros al teléfono Cristian Araya, estratega de Sartor Finance Group. ¿Cómo estás, Cristian?
Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes.
Muy bien, pues bueno.
Sí, aquí.
Cuéntanos, un poquito mejor que ayer, pero tampoco nada tan...
No, Eva, hoy día no hay una tendencia muy clara. De hecho, Europa cerró en terreno negativo, un 0.78 negativo. Estados Unidos está tratando de mantenerse arriba del agua. El S&P está un 0.30 arriba. El Nasdaq un 0.38, pero el Dow Jones, que es básicamente el sector industrial, está un 0.55 abajo. Por lo tanto, hoy día en general todos están bastante expectantes a lo que pueda pasar con la Reserva Federal este miércoles, mañana, y a ver si sube la tasa o cuánto va a subir, o el consenso está en 50 puntos básicos. Hay algunos analistas que subieron la expectativa a 75 puntos básicos. La impresión que yo tengo es que va a ser 50 puntos, pero quizá va a tener un discurso un poquito más recesivo, probablemente internalizando que la próxima reunión quizás sea una subida un poquito más agresiva. El IPSA está en 5.125, muy poquitos papeles que están subiendo, 9 papeles de los 28 en general están subiendo, y sin alza muy, muy significativa. Hoy día caída importante en Vapor, en CAP, en Ripley, en Parque Arauco, en general está liderando las caídas, y el tipo cambio en 8.66.
Sí. Y el dólar también, bien, el dólar sigue, bueno, ahora bajó un poquitito, pero está en 866, sí. casi en su máximo histórico, que fue, bueno, después de las elecciones, que estuvo en 875, creo.
Sí, exactamente, el tipo de cambio estuvo en niveles de 875, por ahí, por efectivamente en abril del 2020, exactamente. Y ese fue con los máximos. Y hoy día, bueno, estamos viendo si que los 875, al parecer, es un techo algo firme para el corto plazo. Veamos si eso lo respeta con la decisión de mañana. Lo que
sea. Oye, mencionaste la pasada, Vapore, 4% abajo hoy día después de varios días de corrección, ¿no?
Esta correcto.
¿Hay alguna noticia particular?
No, yo creo que Vapore se apagó un poquito el entusiasmo del rebalanceo de los índices referenciales, en okay. Este caso el Morgan Stanley. Yo creo que eso había propiciado de que la compañía, no sé, saltara de niveles de 90 a 120, que llegó más o menos. Afuera, Hapag-Lloyd ha caído de una manera importante. Por lo tanto, eso te indica también de que en general todo el mundo está preocupado un poquito por la estimación de crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay demanda. Por lo tanto, ¿qué transporte? ¿Te fijáis? Entonces, claro. Uno debería pensar de que las tarifas también deberían tender a cautelarse un poquito ante un escenario de menor demanda. Eso es como la idea que anda dando vuelta.
Excelente.
Muchas gracias.
Eso es todo.
Ya, Cristian, gracias. Nos vemos.
Igual, adiós.
Ah, bueno. Oye, se nos olvidó comentar, Josefina, el Bitcoin.
Pero ese sí que cayó.
$22,438 por Bitcoin. Mira, me tengo que remontar. Déjame decirte hasta cuándo para que llegara a este precio, porque es bien duro, ¿eh? Pensando como en la gente que
siglos
compró.
Siglos de los siglos.
Sepo. Año 2020, más o menos, está claro.
Duro. Solo en el 2022 ha perdido más de la mitad de su valor.
¿Viste? Claro, finales de 2020, para encontrar un piso como el que estamos viendo ahora, ¿no? O sea, es decir, básicamente, si usted compró después de diciembre de 2020, probablemente hoy día está debajo del agua, lamentablemente, en Bitcoin.
Bueno, así están las cosas. Es que está todo
duro,
complicado.
Duro. Sí.
Oye, yo te quiero contar que Brooks Brothers celebra el Día del Padre en grande. Todos los suéteres, camisas casuales y chaquetas estarán con 25% de descuento hasta el domingo 19 de junio, donde te van a ir a despertar con desayuno, espero.
Descuento, yo también espero. Si llega alguien.
A ver si llega alguien. Descuentos aplican en todas las tiendas y también en brooksbrothers.cl.
Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en un mismo lugar. Súmate a la experiencia Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.belargauca.cl.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID-19. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
EconoRent, ¿has arrendado autos con eCheck de EconoRent? Bueno, si arrenda un auto en Temuco, no tienes que hacer fila, simplemente te bajas del avión, recoges tu maleta, sales hacia los estacionamientos y listo. El auto te estará esperando. Imposible más rápido. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
La nueva multiestrada B2S de Ducati ya está en Chile. Puedes ir a verla y conocerla y descubrir las grandes mejoras versus su versión anterior. Agenda tu test drive para que no te lo cuenten en Ducati en Avenida Las Condes 11.412.
Y Santander tiene la cuenta corriente en dólares. Contrátala solo en 3 clics y comienza a invertir en fondos mutuos, en dólares y mucho más. Contrátala 100% online, nada más. Santander, tu banco.
Si quieres comprar un nuevo departamento, pero sabes que el dividendo te quedará altísimo, no te preocupes. Hoy puedes comprar tu Almagro con financiamiento hasta 30 años. ¿Quieres saber más? Bueno, entra a almagro.cl.
Peugeot tiene el New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive, el modelo híbrido de Peugeot. Ahora puedes elegir la energía que te mueve. Tiene un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
Y los Blend Tea de Kefi mejoran la salud y bienestar de las personas para verse bien por dentro y por fuera, con productos 100% naturales, libres de químicos y suplementos artificiales. Encuéntralos en www.kefi.cl y en @kefi-lifestyle. Recuerden que Kefi se escribe con K-E-F-F-I y latina. Excelente, Kefi.
Y Mercado Pago, parte de Mercado Libre, te permite pagar en restaurantes con un código QR sin tocar ni plata ni maquinitas, comprar libros de estudio con descuento, cargar tu celular, aceptar las tarjetas en tu negocio o cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Oye, ¿tú sigues con las máquinas de las tarjetas, haciéndolo con la tarjeta o ya usas el dedo? En general.
¿Dedo?
Cuando uno marca dedo, así para la típica, para la te pasan la para pagar con la tarjeta.
Ah, ¿okay? No, yo con la tarjeta.
Ah, ¿no? Sí. Es que hay gente que se quedó como con esas precauciones post-COVID, fíjate.
Ah, claro.
Estoy haciendo un estudio de campo.
Ya
está nuestro entrevistado al teléfono, Arturo Frey, gerente general de Renta 4. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás?
Hola, Josefina. Hola, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Muy bien.
Hola, Arturo.
Oye, Arturo, bueno, estamos acá a la espera del anuncio de la Fed y cuestión que, por lo visto, y en lo concreto, tiene bastante alborotado a los mercados. ¿Cómo lo estás viendo tú, sobre todo respecto a la alza que ha tenido el dólar en estos últimos días?
Bueno, nosotros nunca hemos sido muy favorables o muy amigos de todas estas políticas poco ortodoxas que se han venido dando estos últimos 14 años de los bancos centrales, que en realidad han duplicado la masa monetaria estos últimos 2 años, se han imprimido más dólares estos últimos 4 años que en toda la historia del dólar. Entonces realmente hubo experimentos monetarios muy importantes en respecto a los bancos centrales desde la crisis subprime y ahora con el COVID, y ha generado unas burbujas que se han ido de a poco derribando, y ahora se están, además, ante la amenaza de esta inflación, que ya la inflación ya se materializó, tampoco se sabe hasta cuándo más va a ir, porque en marzo muchos decían que había marcado peak en Estados Unidos después de 40 años, pero resulta que el viernes estuvo más alta, en 8,1. Entonces, realmente estamos viendo un escenario que no estaba siendo anticipado por los banqueros centrales, que habían dicho que la inflación era transitoria, y resulta que no lo es. También están diciendo que el crecimiento era boyante, tampoco lo está haciendo. El Banco Mundial en enero había planteado un crecimiento de 4,1, ya estamos en un 2,9, y por ejemplo Jamie Dimon, el presidente de JP Morgan, dice que el huracán viene y que el tiempo de que se va a llegar pronto o no va a depender de los banqueros centrales, pero tampoco confiando mucho en sus herramientas.
Claro. Oye, Arturo, ayer comentábamos al principio de este programa que ayer las probabilidades del mercado, que el mercado asignaba, eran básicamente 2/3 del mercado se jugaba por un alza de 50 puntos base, 1/3 se jugaba por 75 puntos base, y hoy día, en este momento estoy viendo 91% 75 puntos base, o sea, cambió radicalmente y hay una especie de convencimiento entre los analistas de que va a ser 75 puntos base. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Y qué explica también este cambio tan radical de un día para otro, de una posición a otra?
Bueno, yo creo que en palabras simples este cambio radical lo podemos explicar como que lo era más bien un deseo que tenía el Banco Central, tanto la Fed como el Banco Central Europeo, por nombrar los más grandes, que no llegara la inflación. Era un deseo, pero la lógica y las relaciones causa-efecto dicen que tenía que llegar con esta cantidad de impresión monetaria y con las tasas de interés en cero por tanto tiempo, habiendo tan poco ahorro, es algo muy contraintuitivo. Entonces, ahora nosotros pensamos que es muy probable que que se dé también el escenario que está planteando el mercado. Y todo esto se detonó el viernes por la inflación, porque realmente está llegando a un punto que políticamente también se hace muy difícil sostener que la inflación, lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, por un lado es difícil mantener la inflación, pero por otro lado también es difícil ir en contra del crecimiento. Entonces son dos temas que políticamente son muy difíciles, pero pensamos que el Banco Central finalmente no va a poder ir tan rápido en las tasas de interés, o sea que la Fed no va a poder ni ir tan rápido ni tan lejos, porque a medio camino el crecimiento se va a afectar tanto y los beneficios de las empresas y por ende las caídas en bolsa, que van a llegar a medio camino y ahí, bueno, vamos a ver qué pasa por otros lados.
Y en ese sentido, Arturo, ¿qué tanto margen tiene la Fed? Porque hay presiones que vienen desde la guerra en Ucrania, el aumento del precio de los alimentos, de los combustibles, los problemas en la cadena logística, el cierre de China. Hay un cóctel internacional que está presionando y que, si bien existen herramientas monetarias, no sé cuánto margen hay para justamente que den el resultado que buscan.
Completamente de acuerdo. O sea, ese es un poco el punto, que está entre las paredes. Por un lado, entre inflación y crecimiento, sube las tasas, afecta al crecimiento, baja las tasas, afecta a la inflación. Pero por otro lado, estamos con las consecuencias, como decía en un comienzo, de 14 años de políticas que eran transitorias y terminaron siendo estructurales. O sea, lo monetario, el imprimir dinero o el hacer el dinero más barato, no va a hacer que llegue el crecimiento per se, sino que eso se determina por la rentabilidad de los proyectos, y muy importante ahí el sistema de precios para asignar los recursos. Y justamente el precio más importante de todo es la tasa de interés, y si es que ese es el precio que se está afectando, entonces estamos desnaturalizando la economía ya como un todo. Entonces ahí ya estamos en problemas que son mayores, y que las reformas estructurales no se hicieron en estos años, y ahora, cuando ya los estímulos fueron muchos y hay que empezar a retirarlo, es cuando se dice, bueno, ¿para qué sirvió todo esto? Porque la política monetaria sola no funciona, y eso ya lo ha dicho todos los banqueros centrales, los que han caído y los que siguen aún.
Oye, Arturo, uno de los activos que más se ha visto afectado en su valoración es la renta fija. Estaba mirando, por ejemplo, que los fondos del Tesoro están llegando a niveles de 3,6, con una subida fuerte de 30 puntos base, más o menos, respecto a lo que cerraban ayer. ¿Cómo se proyecta esa categoría? ¿Cómo lo ven ustedes, esperando la Fed y además con toda la volatilidad que hay en los mercados?
Es muy interesante la pregunta, porque los bonos vienen a demostrar realmente el problema que hay con el crecimiento. Esto tan raro que pasa, que la rentabilidad 5 años es mayor, la del bono de Estados Unidos, que la de 30 años, o que la de 2 años se está acercando tanto a la de 10 años, viene a decir, más allá lo rápido que han subido las tasas y por ende los precios, los bonos por la de la Fed, nos viene a decir toda la desconfianza que hay respecto del crecimiento económico. Eso es lo que nos está diciendo esta curva. Entonces, es muy ilustrativo ver este caso para dimensionar el tamaño del problema. O sea, que estamos hablando de un crecimiento nulo a largo plazo, eso nos están diciendo estas inversiones en la curva.
Claro, y con el agravante que no solamente en Estados Unidos, también lo estamos viendo en Europa y en otros mercados que mueven bastante la economía, en China incluso, que estábamos acostumbrados a que fuera un motor, el motor está cada vez más lento.
Sí, eso es otra cosa, entre la ralentización en China y el dólar fuerte, que el dólar fuerte es lo que ha precedido varias crisis. ¿Y por qué? Porque empieza a afectar los resultados de las empresas. En este momento las bolsas están descontando subidas en las tasas de interés, están descontando un PER, o sea, un precio utilidad de 16,7 veces, que es más o menos el promedio de histórico, pero no están descontando que este año las empresas de Estados Unidos pueden tener recortes importantes justamente por la apreciación del dólar multilateralmente. Y ahí podemos tener caída en bolsas y que tengan que ver justamente con que el dólar, esa apreciación multilateral, como hemos visto, como por ejemplo contra el euro, que ya está en mínimo 1,04. Bueno, en el caso del peso chileno también, que estamos llegando casi a los 880, por tercera vez va a ir a atacar ese máximo, estamos bastante cerca, y en ese sentido, si es que lo rompe, tenemos figuras técnicas muy complejas, ¿no? Tenemos figuras técnicas que incluso llegan a dibujar patrones hasta los 1,000 pesos, entonces números enteros que se empiezan a proyectar. Entonces, por eso es que en este momento de complejidad es cuando mayor certeza de inversión debemos tener tanto en el mercado de capitales como en la economía en general, y sacar ventaja respecto de los países que se están endeudando mucho, y el problema en Europa, por ejemplo, de la deuda soberana. O sea, ahora que se van a empezar a subir las tasas de interés, ¿cómo les va a impactar a la deuda soberana? Y eso fue lo que vimos el viernes en las primas de riesgo de Italia, que realmente se dispararon.
Perfecto. Arturo Frey, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Estamos en contacto.
Fernando, un abrazo.
Nosotros seguimos cayendo.
El presidente Boric parece que le cayó mal la cuarta dosis, tuvo que suspender una reunión. Y ahora sí partió, parece, la conferencia de prensa, aquella. ¿Ah, sí?
¿Vamos a tener noticias?
Sí, a mí, mira, yo voy a hacer una cosa, una opinión nomás. Yo creo que hay que defender la educación de los niños como un valor bien importante. Y me da la sensación de que acá hubo varios errores, no sé si comunicacionales o de gestión de parte de autoridades, que bajaron la percepción de riesgo, esto de que el pase de movilidad ya
sí,
no
pero,
es la
única manera. Pero sabes que, ojo, Fernando, porque esta sobrepoblación de enfermos en particular no tiene mucho que ver con el COVID. O sea, sí, de hecho, el COVID es como el sexto virus respiratorio en este momento en la lista. Yo creo que esto se produce, entre otras cosas, por lo que dicen los expertos, porque 2 años los niños estuvieron prácticamente encerrados, por lo tanto no generaron anticuerpos, y ahora hay una cantidad de virus que están haciendo de las suyas, sobre todo en los niños, que claro, sabemos que las complicaciones respiratorias son mayores. Sí. Ahora, igual el llamado a que no se olvide, la pandemia no ha pasado.
No, claro.
Usen sus mascarillas, lávense las manos, claro. Vacúnense.
Tienes razón.
Chao, okay. Fernando. Un abrazo.